Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya, usted se lo quería perder. Usted se quería perder un espectáculo político como el que estamos viviendo en España y que hoy además eclosiona en una jornada de festividad absoluta, de disparo de cohetes, de luces fugaces y de acuerdos espurios y quién sabe si alguno que otro vergonzante. Bueno, usted se lo quería perder, voy a ver, como estamos en agosto. No. No, mire, nosotros ya sabe que todos los meses de agosto dedicamos algunos días a dar vueltas por los diferentes polígonos industriales españoles, buscando siempre la excelencia, la novedad, buscando la investigación, buscando el último grito, el último paso en la aplicación, en el binomio ciencia-industria. Y esto es una pena que hoy, que es un día informativamente muy denso, no le podamos dedicar todo lo que merece, todo el tiempo que merece, a la empresa en la que nos encontramos, que es CESAN, aquí en el polígono del Romerillo, que es quien está investigando ahora mismo el reciclaje de las heces, el reciclaje de las heces en la proporción casera y domiciliaria, no de las grandes industrias colectivas normalmente municipales que se dedican a ello, sino la hez que usted pueda conseguir en casa de los diversos miembros familiares, cómo transformarlas en no ya solo en fertilizante de la agricultura, sino también en agua potable y en electricidad, es decir, cómo conseguir el sacarle partido al nitrógeno, al potasio, al fósforo, al azufre que las heces contienen y que tan interesantes son para todos. Claro, esto es, dirá usted, oiga, pues mire, tener un cajón en casa donde todo el mundo vamos depositando para que luego de eso se haga una botella de agua que yo ponga en el frigorífico, pues ¿qué quiere que le diga? Oiga, pero es que a base de muchas heces podemos conseguir mucha energía eléctrica. Y este programa comprometido con la sostenibilidad, no digamos con el cambio climático, tiene que apoyar estas esta forma de emprender la industria y la investigación y llevarlo a todos sus oyentes. Bueno, hoy desgraciadamente le pido perdón a Antonio Millán Laguill, que es el encargado, la cabeza visible, el hombre de Bill Gates en su terminal española, en CESAN, que no tenga tiempo suficiente, pero es que hoy ya ven ustedes cómo estamos, es 17 de agosto. Hoy sabremos quién preside el Congreso y quiénes conforman la mesa del Congreso. Eso presagiaba quién podía lograr la investidura como presidente y conformar gobierno hasta ahora. Pero claro, ahora han cambiado las cosas todo mucho. ¿Por qué? Porque hay un individuo que se llama Pedro Sánchez, que está agitando legislatura, instituciones, la cortesía parlamentaria, para que, bueno, las cosas salgan a su desquiciado pensamiento y voluntad. Ayer metió al rey en sus chanchullos. Pues chanchullos son negociar con Otegi, Junqueras, Puigdemont a la vez. Cargó presión a Felipe VI acusando a Feijóo de buscar su investidura y pidiéndole con todo desparpajo que se la encargue a él. Es decir, a un rato de que se constituya el Parlamento y esta mañana le iremos contando paso a paso todo lo que pase, Pedro Sánchez no sabe si va a poder controlarlo o no. ¿Por qué? Porque está a expensas, y eso es lo que han votado los españolitos. Es verdad que cuando votan, no todos se ponen de acuerdo en establecer un mapa. Cada uno hace la suya. Pero lo que ha quedado del mapa de cada uno hacer la suya es que un prófugo como Puigdemont en el último minuto decida qué tiene que pasar con la gobernabilidad en España. No sabemos qué está dispuesto a dar a la desesperada Pedro Sánchez. No lo sabemos. ¿Y si permite meter en el ajo al rey de España para que boicotee un encargo a Feijóo? Que lo tiene muy difícil. Pero que es el ganador de las elecciones, que tiene derecho a intentarlo. Pues es que esto es Sánchez. Que todo lo que toca lo estropea. Por no utilizar otra palabra. Vamos a ver. Pase lo que pase hoy con la mesa del Congreso, no significa que luego alguien tenga garantizada la investidura. Esto es lo importante. Porque las opciones son básicamente dos. Que Puigdemont, Junts pel Fri Candó, decida en el último minuto apoyar la candidatura de la socialista Armengol, que vaya candidatura también por otra parte, o que no lo haga y por dejación acabe la popular Cuca Gamarra como presidenta del Congreso. Pero en cualquiera de los dos casos, sea Gamarra o sea Armengol, eso equivale al día que Sánchez o Feijóo tengan cerrada la investidura. No. Para nada. Vamos a ver, el caso de Feijóo está más claro. Él tiene 172 escaños apoyándole. Está a 4 de la mayoría absoluta. Pero como no hay voluntad del PNV a entenderse con el PP, no los tiene. No le va a apoyar el PSOE, como pueden imaginarse. Pero es que Sánchez se puede pavonear de lo que quieran, pero tampoco tiene nada claro ni nada cerrado. Porque si Puigdemont no le apoya en la mesa del Congreso, significará que va a encarecer mucho la negociación para ayudarle luego en la investidura. Y si le apoya, pues puede hacer ese gesto de aparente buena voluntad, pero no cambiar las exigencias. ¿Qué exigencias? Una reunión cara a cara con Sánchez. O en su defecto, que venga Zapatero a verme. Dos, el compromiso de amnistía para cerca de 4.000 encausados por el procés del 2017. Y tres, las reformas que haya que hacer para el derecho a decidir de Cataluña. Un poquito de café. Caliente. Sol y crema. ¿Y qué reformas son esas? Hombre, pegarle los martillazos que haya que pegarle a la Constitución para que en una comunidad autónoma los ciudadanos puedan decidir por el resto de los españoles. Entonces, Pedro Sánchez tiene dos opciones, o traga o no traga. O traga lo que no puede tragar con la Constitución en la mano, o no consigue la presidencia. Esto sí no cambia de opinión Puigdemont. Porque a Puigdemont yo creo que le dan igual Sánchez, Feijóo, España, el Parlamento, usted, yo, la mesa, el Senado, lo que sea. Él quiere una negociación bilateral. El reconocimiento de Cataluña es una nación. No mezclarse con los demás. Y acabar con y proceder al desguace del régimen del 78. Y en eso coincide con buena parte del PSOE populista de Sánchez. Y no digamos de los socios de Sánchez, empezando por Sumar. Que ya está con la cursilería del país de países. Y somos todos plurinacionales y pluritontos. Todo su lío. Con este panorama, pues a lo mejor Sánchez consigue su investidura, pero ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna con esa jaula de grillos? Con los 15 partidos que componen Sumar, con Podemos con el cuchillo en la boca, con el separatismo excitado, de masturbación en masturbación, ensoñaciones húmedas, enfrentado a los distintos partidos por las elecciones vascas, catalanas dentro de un poco. Eso es ingobernable. Y que lo intente simplemente Sánchez, convirtiendo a un chalao, huido, es la persona decisiva. Es una vergüenza, es escandaloso. Y desde luego, si al final no lo consigue, pues, en fin. No será por falta de disposición a rematar lo que ya hizo en la otra legislatura. Indultó a los delincuentes, luego derogó los delitos y ahora le falta legalizar los objetivos. ¿Qué es lo que quiere Puigdemont? Y ahí veremos si ahora, y esta mañana veremos si va de farol o si lleva hasta el final de sus exigencias. Yo soy incapaz de decirle, de aventurarle, si va de farol o no. Y desde luego, si lleva al final las exigencias, veremos si Sánchez las intenta atender, o se da cuenta que es inmoral, incluso dice, me voy a hacer el patriota. Españoles, no se puede. Y por lo tanto, vamos a elecciones. ¿Sí? Yo me arriesgo, ¿eh? Diciembre y tal, cual. Y ya veremos qué pasa entonces. Feijóo dijo ayer que entre un gobierno Frankenstein, empeorado por Puigdemont y una repetición electoral, pues mejor lo segundo, a ver si eso ya flota en el ambiente. Pero con Sánchez de por medio, dar por segura cualquier cosa es una temeridad. Si hay algún conejo en la chistera para convencer a Puigdemont, lo sacará. Sea bochorno o no sea bochorno para España. Y veremos si lo consigue. A Cándido ya lo tiene trabajando día y noche. Cándido, a ver qué martillazo se le pueden dar a la Constitución, al menos para que a este le podamos decir algo acerca de la amnistía y del derecho a decidir, o de si no es un referéndum, es un consulturéndum. Pero bueno, que más o menos se le pregunte lo mismo a los catalanes y a ver si por ahí podemos llegar a un acuerdo. En fin, que todo dependa de un prófugo antisistema como Puigdemont. Y que haya quien le convierta precisamente en la piedra filosofal de este producto. Es la vergüenza de Ogaño de España. Que tiene más cosas de las que ocuparse, que son estas que ahora adelantamos para completar la información de hoy.
Herrera en COPE.
Pues contamos que a las 8:30 de la mañana se van a sumar 16 medios aéreos a los trabajos contra el fuego declarado en Tenerife. Ahora mismo hay 150 evacuados y el fuego abarca un perímetro de 22 kilómetros. Ya se han visto afectadas unas 1.800 hectáreas. Además, a las 10:30 la princesa Leonor ingresa a la Academia Militar de Zaragoza para iniciar su formación militar. Los cadetes tienen 2 semanas de adaptación y la princesa de Asturias condensará en un solo año los 2 cursos previstos. Al final de toda su formación militar acabará siendo capitana general de los 3 ejércitos. Sepan también que las reservas de agua en España siguen bajando después de varias semanas sin lluvia. Han caído hasta el 39,9%. Es casi un 16% menos que la media de agua embalsada de los últimos 10 años. Ahora mismo, más de 600 municipios españoles sufren restricciones al consumo. Entre tanto, España ha registrado 26.513 nacimientos el pasado mes de junio, por lo que el número de nacimientos en el primer semestre del año ha caído un 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. Y en el partidazo de COPE, Supercopa.
El Sevilla se queda a las puertas de un nuevo título continental. Los sevillistas caen en los penaltis ante el Manchester City en la Supercopa de Europa. 1-1 al final de los 90 minutos con goles de En-Nesyri y Cole Palmer. Ya en la tanda, Gudeli falló el quinto y dio el título a los de Guardiola. Tras el partido, Mendilibar no escondió que cree que Bono saldrá rumbo a Arabia en los próximos días. En el Barça, Deco es el nuevo director deportivo del conjunto culé. Su llegada al cargo con plenos poderes desencadena además la marcha de Mateu Alemany, que deja de ser el director de fútbol. Y ya conocemos las sanciones a Xavi y Rafinha, 2 partidos por sus expulsiones ante el Getafe. En el Real Madrid, este jueves pasan por quirófano Militao y Courtois para ser operados del ligamento cruzado. El capitán del Atlético de Madrid, Coque, estará de baja entre 3 y 4 semanas por una lesión en el muslo. Y en tenis, Davidovich ha tenido que retirarse esta madrugada de su partido ante Djokovic en Cincinnati. Alcaraz disputa los octavos a las 8:30 de la tarde frente a Tommy Paul.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
36.468. 3, 6, 4, 6, 8. Serie 7. 0, 0, 7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En poco menos de una hora, el separatismo catalán de Junts per Catalunya se reúne para decidir su voto a la mesa del Parlamento. Puigdemont sigue tensando la cuerda y de momento habría dudas en las filas socialistas. En las puertas del Congreso está José Luis Concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. A estas horas se siguen desperezando los leones del Congreso. La policía vigila esta carrera de San Jerónimo y veo cómo están casi todas las luces encendidas de un edificio de las Cortes que hoy, al más puro estilo taurino, colgará el cartel de no hay billetes. Lo decimos porque el resto del año la realidad es que es muy poco frecuente ver a todos los diputados a la vez. ¿Quién será la futura presidenta del Congreso? Es la gran incógnita. Como en las grandes partidas de póker, algunas formaciones políticas no enseñarán sus cartas hasta el último momento. A estas horas se especula con un acercamiento entre los socialistas y Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont. Si consigue su apoyo, Francina Armengol será la nueva presidenta del Congreso. En caso contrario, será la única diputada de coalición canaria la que rompa el empate entre bloques. Todos los ojos puestos en esta votación, en este Congreso en el que me encuentro, que será la antesala de las futuras negociaciones para la investidura en España. La sesión, por cierto, Sergio, comienza a partir de las 10 de la mañana.
La otra gran imagen del día, ya saben, a partir de las 10, la princesa de Asturias ingresará en la Academia Militar de Zaragoza. Será su casa hasta junio del año que viene y después pasará por las academias del Ejército del Aire y la Armada. Ana Bat.
La princesa Leonor será una más en la Academia General Militar, donde compartirá camareta con 11 cadetes más. La única diferencia será que contará con un tutor personalizado que le va a asesorar en su formación. En clase estudiará materias como derecho, pero también tendrá otras enseñanzas puramente militares. Por ejemplo, deberá hacer topográficas en el campo de maniobras de San Gregorio o llevar a cabo el entrenamiento físico de todo cadete. Por las tardes sí tendrá algo de tiempo libre, que podrá disfrutar en las instalaciones de la Academia, que cuentan con piscina, casino o biblioteca. Entre las normas que deberá seguir está recogerse el pelo o, por ejemplo, no llevar un segundo pendiente en la oreja, como suele ser habitual en la princesa de Asturias. De momento, Leonor y el resto de cadetes tienen por delante 2 semanas de adaptación antes de empezar su instrucción militar.
Y Hermoso buscando el centro. No llegó Ana Barra, salva para Julio, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
El disparo de Olga.
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cinco agresiones en la última semana y cinco muertes violentas desde que empezó el verano. Son las cifras que delatan un repunte de actos violentos en la Comunidad de Madrid. De las dos últimas agresiones, las que te contamos ayer aquí, ese incidente en un restaurante chino de Usera con un bolígrafo pistola y ese intento de atraco en el barrio de Malasaña, al menos ya tenemos a dos detenidos como presuntos responsables de estas agresiones. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Y cada vez vamos conociendo más detalles del porqué de estos intentos de asesinato.
Pues sí, porque detrás de lo que ocurrió en el restaurante chino de Usera parece que hay un desencuentro económico. De hecho, agresor y agredido se conocían, habían trabajado juntos. La víctima estaba en una especie de reservado dentro del local, acompañado por varias personas. Mientras esperaban a que le sirvieran lo que habían pedido, entró el hombre y se abalanzó sobre él. Los testigos dijeron que habían escuchado algo parecido a una detonación, aunque realmente no hubo disparo alguno. El agredido tenía un par de heridas en la cabeza, pero se las hizo su agresor clavándole uno de los dos bolígrafos pistola que llevaba encima. La policía lo confirmó cuando le tomó declaración en el hospital. Y en cuanto al apuñalamiento de Malasaña, el detenido es un toxicómano que se mueve por esa zona. Se acercó hasta dos jóvenes que iban por la calle Don Felipe para pedirles dinero. Se negaron y el hombre de 54 años empezó a increparles y acabó clavándole una navaja a uno de ellos en el abdomen. Salieron corriendo detrás de él y la policía lo detuvo instantes después. Dos agresiones que podían haber acabado en algo peor y que confirman, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que este tipo de sucesos está repuntando en Madrid.
Por supuesto nos ocupa y nos preocupa. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, pero es evidente que ese repunte se ha producido y por lo tanto que necesitamos de más recursos y en ese sentido pues por supuesto lo demandamos a la delegación de gobierno que tenga en cuenta estos repuntes que se están produciendo.
Madrid necesita más policías municipales, unos 1,000, dice Inmaculada Sanz, aunque para poder incorporarlos necesita la autorización del gobierno central.
Aún así, gracias Mamen, desde el Ayuntamiento de Madrid, además de pedir lo que acabas de escuchar, más policías, tanto municipales como nacionales, se insiste en intentar trasladar un mensaje de tranquilidad. A pesar de este repunte, de ese aumento de reyertas, agresiones y peleas, Madrid, la capital, sigue siendo una de las ciudades más seguras de Europa. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 17 de agosto. Te despiertas con 22 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy te esperan pocos cambios en lo meteorológico, es decir, seguimos con calor y con aviso amarillo por altas temperaturas. Mañana y pasado vamos a tener un pequeño respiro, pero al partir del domingo llega una nueva ola de calor a la Comunidad de Madrid. Y una vez superadas las fiestas castizas de la capital, toca hacer balance positivo, tanto a nivel de presencia de gente como a nivel de seguridad. Se terminan esas fiestas sin ningún problema o incidente grave durante los 13 días que han durado las celebraciones. También positivo el balance en lo económico. Ana es dueña de una taberna en el entorno de la calle Toledo.
Sí, se nota. A ver, las fiestas siempre se notan, porque hemos tenido grupos grandes, hemos tenido gente, la mañana ha ido bien, las noches también, o sea, no nos podemos quejar.
Pero no solo en ese entorno de la calle Toledo, en general, la ciudad de Madrid y toda esa zona centro ha tenido más recaudación estas fiestas que las del año pasado. A conseguir esas buenas cifras de recaudación ha ayudado sin duda la posibilidad de los locales de montar barras a pie de calle, como explica en COPE el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio.
Es una tradición en las fiestas patronales y la normativa permite que quien lo solicite con tiempo, declarando recinto ferial, pueda servir hacia la calle, que es una manera también de llegar a la persona que está disfrutando en ese momento de la vida, como es la vida de las fiestas en la calle, en el barrio, con sus vecinos, ¿no?
Ahora toca seguir haciendo caja lo que queda de mes de agosto, y lo que toca a las 7:23 es hablar de la situación del tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
También tranquilidad en la M30 y en las calles de la capital, y enseguida hablamos de otro de los clásicos del verano, las hemorragias nasales, de cómo se producen y cómo evitarlas o combatirlas.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Oliva Nova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Como te contaba, pocos cambios hoy en ese tiempo. A la una volvemos a activar el aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en la sierra, hasta las 8 de la tarde, con máximas que se van a volver a situar en el entorno de los 36-37 grados, un poquito más que ayer. Mínimas que bajan esta noche ligeramente hasta el entorno de los 20-21. Mañana parece que vamos a tener un pequeño respiro, el sábado también, pero atento porque a partir del domingo, si se cumplen las previsiones, llegará la cuarta ola de calor del verano a la Comunidad de Madrid, con máximas rozando a partir del domingo y del lunes los 40 grados.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Seguro que has notado, conoces a alguien más propenso a que le sangre la nariz y mucho más en los meses de verano. Este episodio suele ser bastante aparatoso y, lo que es peor, incómodo para quien lo sufre. Y es que el ambiente está más seco y, si a eso le añadimos las altas temperaturas que tenemos a diario, pues hace que nuestras fosas nasales puedan sufrir. Beatriz Alonso de Medina.
La llegada del verano, altas temperaturas, sequedad en el aire, anima a que factores como el sangrado de la nariz sea cada vez más frecuente. Esto ocurre cuando los vasos sanguíneos se dilatan, provocando así que estos se rompan. Joaquín Lora es otorrino del Hospital de Torrejón y alerta cuándo debemos preocuparnos ante una hemorragia nasal.
Ancianos con algún tratamiento, ancianos que toman Sintrón o toman o heparina o algún anticoagulante de nueva generación. En esos casos, el sangrado nasal no se suele cortar solo en casa, entonces tendrían que venir a urgencia. Y en cualquier persona con la cabeza abajo y tapándose el ala nasal y no se corta, o empieza ya como palidez, como mareo, pues entonces sí que tendría que venir aquí al servicio de urgencia.
En ocasiones no les prestamos atención, pero como ya hemos escuchado, en algunos casos es peligroso y hay que estar alerta. Por tanto, cuando suceda, tranquilidad, cabeza hacia abajo, taponar o presionar el lateral del orificio que sangra para cortar la hemorragia.
Y por seguir, gracias Bea, con esto de la sangre, sigue haciendo falta en la Comunidad de Madrid. En concreto, están en alerta roja tras el puente de agosto estos grupos, que explica Diego Cobo, subdirector de enfermería del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo. Además, el A negativo está en nivel amarillo. Madrid necesita diariamente 900 donaciones de sangre para poder atender la demanda transfusional de nuestros pacientes. Durante este puente no hemos conseguido alcanzar esa cifra.
Esas 900 donaciones diarias tienes que saber que no son solo para urgencias, cirugías o accidentes. También son para pacientes con cáncer, leucemia u otras enfermedades. Y tienes que saber también que Madrid cuenta con los mejores médicos del país. Es lo que dice el ranking de los mejores 100 facultativos de España en 32 especialidades diferentes elaborado junto a la comunidad médica. De entre los 280.000 facultativos colegiados en nuestro país, el 60% de los mejores está en la sanidad pública madrileña. Y yendo, por ejemplo, al detalle, cuatro médicos del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Marañón se encuentran entre los 10 mejores profesionales de la materia de toda España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Se están las cosas en Madrid. Este jueves 17 de agosto, escucha Herrera en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana, la hora bruja de la mañana. Esto me recuerda a lo que decía Manolo García Morales en Radio Popular de Huelva. Lo que pasa es que lo decía por la noche, ¿no? En la hora bruja de la noche, un capitán de los sueños quiere desearte buenas noches, Huelva. Bueno, pues en la hora bruja de la mañana, aquí los capitanes, grumetes, todos los que formamos esta tripulación, queremos desearle buenos días, España. Buenos días, España, en este día en el que se constituyen las Cortes, mientras Puigdemont y los suyos le siguen tirando de la cuerda. Pero no, en fin, no le adelanto argumentos porque los vamos a hablar ahora mismo ya en Café de Redacción. ¿Qué tal, Francisco Rosell? Buenos días.
Muy bien, don Carlos.
Bueno, aquí estamos. Aquí
encantado, Antonio de estar Naranjo. Encuentro.
El encuentro, además, aquí en el polígono del Romerillo. Qué pena no poder dedicar esta mañana. La verdad es que la coordinación ha sido un error mío, porque teníamos que estar más tiempo para hablar del reciclaje casero de heces, ¿no? A través de esta empresa de Cesan, de la que luego vamos a ver si hablamos. ¿Qué tal, Antonio Naranjo?
Buenos días. Qué bien. Días. Suena bien lo de vaya mierda de empresa. En este caso, procede, ¿eh?
No, bueno.
Eso nos va a llevar a otros campos como los que hoy vamos a asistir, ¿no?
Esa que lleva los acuerdos con Bill Gates, ¿eh? Que es el que está desarrollando este proyecto, que es apasionante, ¿no? Reciclar las heces caseras en agua, en electricidad, en... Claro, tienes que tener a toda la familia ahí de posición en deposición, pero
como se pase por el Congreso hoy se hinchan, ¿eh?
Pues sí, pues de eso vamos a hablar. ¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, aquí hablamos de la negociación en el aire para conformar la mesa del Congreso, ¿no?
José Antí, que en el nacional.cat dice que el PSOE ahora corre, pero Carles Puigdemont lo quiere todo por escrito. La gran pregunta, dice, es si hay tiempo suficiente para poner negro sobre blanco a lo que exige para la constitución de la mesa. El principal escollo es triple: el tiempo, la fiabilidad de Sánchez y la venta del acuerdo a algunos sectores independentistas. Aún así, dice Antic, lo más probable es que acabe habiendo un acuerdo y los diputados de Junts no torpedeen la presidencia del PSOE. Cristina Casabón, en su columna en el diario ABC, señala que Puigdemont se hace el difícil y que todos vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir este jueves. ¿Qué tiene Sánchez ahora mismo? Pues de momento el ninguneo de un prófugo de la justicia. La Razón esboza ya en su editorial que España va hacia la legislatura de los separatismos. Y el debate, por su parte, sentencia en su editorial que España se la juega por culpa de Sánchez y ocurra lo que ocurra en la mesa, es inadmisible la mera idea de buscar la presidencia gracias a Puigdemont.
Bueno, pues lo va a buscar porque no tiene ningún reparo en hacerlo. No somos brujos y no sabemos lo que puede decidir Puigdemont. Podemos tener más o menos ideas, pero si las consecuencias de lo que decida sea una cosa o la otra. ¿Y cómo las atisba Francisco Rosell?
Vamos a ver, Carlos, estamos ante el dilema del que tiene que lanzar un penalti a un minuto de que termine el partido. Si lo llevas al fondo de la red, pues todo el mundo dice, bueno, era fácil. Pero si lo fallas ya queda señalado de por vida. Por tanto, yo voy a adoptar una opción, es la siguiente. Me cuesta mucho trabajo que no lleguen a un acuerdo y que estas horas de la madrugada en el habitáculo oscuro de un maletero no se haya llegado a ese pacto entre el Partido Socialista, Sánchez y Puigdemont. Puigdemont le ha hecho sudar sangre realmente a Sánchez. Y aquel que prometió Sánchez que iba a traer a España para que fuera juzgado, pues ahora se va, dice, humilla ante él para garantizarse esa presidencia del gobierno. Y bueno, durará lo que tenga que durar. Yo creo que va a durar hasta más o menos la primavera, en la que lo hará coincidir con unas elecciones europeas e iremos a otras elecciones. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de las 10, ¿no?
¿También cree, Antonio, que va a ser muy difícil que no lleguen a un acuerdo?
A mí no me parece relevante lo que ocurra hoy. Es decir, no creo que se pueda traducir fácilmente un apoyo o la falta de apoyo en el preludio de una investidura de Pedro Sánchez por primera vez. Y creo, lo que sí que creo es que solo Puigdemont solo llegará a un acuerdo de investidura al margen del Congreso si Pedro Sánchez le da lo que pide. Y como lo que le pide no se lo puede dar, creo que vamos de cabeza a elecciones anticipadas.
Bueno, pero ahora puede bien decir aquello de vamos a intentarlo, vamos a ver, sí, martillazos y...
Pero es que lo que yo creo que no se ha dado... Sí, pero es que lo que yo creo que el PSOE ha instalado en España el falso relato de la mayoría social, que luego cuando se tiene que concretar en acuerdos se choca con un señor que estará como una cabra, pero tiene muy claro lo que pide y no tiene ninguna prisa ni le aprieta ningún zapato. Entonces, me parece a mí que Sánchez, no sé, intentará ocultar las concesiones que le esté dispuesto a dar a Puigdemont, pero Puigdemont las va a hacer públicas. Y como me parece que son unas condiciones inasumibles e impresentables, creo que al final iremos a elecciones anticipadas, pues yo diría que es casi sí o sí. No me lo creía, desde el 24 de julio daba por hecho un acuerdo, pero creo que en estas condiciones Puigdemont va a aguantar.
Sí, pero le dará largas para garantizarse la presidencia del gobierno y desde la presidencia del gobierno pues ir a esas elecciones que,
o no,
que serán anticipadas y con toda la estructura
que no
del poder, claro, evidentemente, para
no,
eso necesita
Paco,
ser investido y que en esa situación no se encuentre, no lo haga precisamente la convocatoria, la haga Núñez Feijóo. Por tanto, le dará largas. Es verdad,
no sé,
que tenemos a corto plazo unas elecciones catalanas y lo que quiere Puigdemont para diferenciarse y desmarcarse de Esquerra Republicana de Cataluña, pues es lo que llama hechos comprobables y, por tanto, realmente el recorrido de Pedro Sánchez es muy limitado. Es decir, o cumple o no cumple. Es decir, si no cumple, pues evidentemente iba a tener muy difícil cumplir, a pesar de ese encaje de bolillos que tiene ahí el maese Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, pero lo va a tener muy, muy difícil. Por eso creo que Sánchez va a garantizarse esa presidencia, incluso luego hacer un discurso diciendo yo no me he cedido, etcétera, etcétera, y ponerse en ese gran hombre de Estado.
Pero que gana Puigdemont ahí. Si la pregunta que hay que hacerse es para las elecciones catalanas, ¿qué le interesa a Puigdemont? ¿Aparecer como un colaboracionista de Pedro Sánchez, que es el papel de Esquerra Republicana, o no? Esquerra ha perdido 6 diputados con ese papel. A mí me da que a Puigdemont le interesa mucho más presentarse como independentista fetén, el único independentista que ha sobrevivido y vive en el destierro, en ese relato imaginario del nacionalismo, y eso no lo puede conseguir si ahora hace un pacto de mínimos con Pedro Sánchez, que solo le interesa a Pedro Sánchez. Entonces,
sí,
la única opción es que le dé todo lo que pide, y es que no puede dárselo.
Si le garantiza poder ser candidato y tener la amnistía, evidentemente lidera todo ese proceso. Si no, desde Waterloo
es que
no va a poder
tiempo
ser candidato. Es decir, que esa circunstancia también es muy importante, la circunstancia personal y la circunstancia política de aquel que, insisto, que Pedro Sánchez dijo que iba a traer para ser juzgado en España.
Vamos a ver el otro lado de la ecuación, porque la prensa también destaca que Sánchez y Díaz quieren aprovechar la coyuntura política para desgastar al Partido Popular.
Sí, ambos mandatarios se conjuran para tratar de debilitar a los populares ante la posibilidad de perder el control, como destaca La Razón. La posibilidad de que el PP se alce con la mayoría de la mesa implicaría una legislatura en la que la izquierda estaría en manos de la derecha en el Congreso. Sánchez, por su parte, mueve ficha, presiona al rey para evitar que encargue a Feijóo ir a una investidura. Comenta Belén Bajo en su columna en este periódico que si a Sánchez le interesara España, estaría ya reunido con Feijóo desde hace tiempo, como ha solicitado el líder del PP, el ganador de las elecciones. Aunque el antecedente de Navarra con Bildu, exigiendo el derecho a decidir de los navarros, nos lleva a la desesperanza. En este sentido, el editorial del Mundo señala que la pugna entre el presidente en funciones y Feijóo por la investidura augura la dificultad para formar un gobierno estable. Sánchez, de momento, mueve ficha, como estamos comentando, con esa presión al rey. Y Fernando Palmero, en este periódico, en El Mundo, dice que resquebrajar la soberanía nacional es poner fin a un régimen garantista basado en el respeto a la ley.
Sí, esta es una legislatura que, si sale adelante y con todos los elementos que estamos viendo, invita a pensar en un desguace. Antonio.
Bueno, es que yo creo que ese desguace, Carlos, se está haciendo ya. Es decir, llevamos una legislatura que se ha trabajado mucho en esa dirección. Aquí la Constitución se está reformando por la vía de formarla, ¿no? Y evidentemente las concesiones que se están haciendo en todos los sentidos pues hace que prácticamente aquel gran proyecto nacional que es hijo también del Partido Socialista, pues el Partido Socialista Sánchez está renegando de él y la está destruyendo desde dentro, que es un proceso que hemos visto, las constituciones se destruyen desde dentro, y lo estamos viendo a través de la utilización que se ha hecho del Parlamento, de la utilización que se anuncia del Tribunal Constitucional y otra serie de cosas que se están haciendo, ¿no? Uh-huh. Aprovechando incluso la circunstancia extraordinaria de la pandemia, se contribuyó a ello bastante en esa dirección, ¿no?
Sí, claro, es que además lo que sí que son buenos es en la formulación de eufemismos para, no sé, echar un poco de perfume al vertedero, ¿no?, que se está generando, y lo hemos visto con lo de llamar mayoría social a la amalgama batiburrillo de partidos en realidad enfrentados e ideológicamente opuestos en muchos casos, y ahora a llamar Estado plurinacional lo que es la deconstrucción del edificio constitucional, ¿no? Y el hecho de que ayer además Pedro Sánchez se atreviera a meter al rey también en el ajo, pues demuestra que no tiene límites. Es que en un mes hemos visto como un señor que no ha ganado las elecciones no felicita al ganador, cómo convierte la negociación con un prófugo en un acto de progresismo, y como para rematarlo le exige al rey que no designe candidato a una investidura al que ha ganado las elecciones sin que él muestre y demuestre que tiene una mayoría superior que le permita aspirar a ese puesto. Entonces, si a eso le añades lo que ha pasado en Navarra esta semana, pues la conclusión es muy sencilla. Por supuesto que se puede cambiar casi de todo, y han dejado el campo lleno de minas previo en el Constitucional y en todas las instituciones del Estado para que parezca un accidente o incluso una refundación progresista de una España mejor en la que se reconozcan identidades que están suficientemente reconocidas y que además juegan a otra cosa, que es a marcharse.
Sí, se repite un poco la jugada de finales del 19, cuando repitió elecciones, que él fue hacia unas elecciones plebiscitarias y retrocedió electoralmente y perdió escaños, pero en este sentido agravado, porque no ha ganado las elecciones. Es decir, aquí hay una malformación bastante evidente. En cualquier otra democracia occidental, un presidente que convoca unas elecciones anticipadas y no las gana ya hubiera supuesto una penalización, y él lo encubre, pues lo mismo que hizo abrazando a Podemos en su momento, que dijo que no lo iba a abrazar y lo abrazó hasta formar gobierno. Ahora lleva al extremo de hacerlo con Puigdemont. Ese es el movimiento que hace Pedro Sánchez. Y no le importa erosionar cualquier figura, el rey, etcétera, etcétera. Porque, claro, ayer no es que le estuviera advirtiendo a Feijó, es que él estaba haciendo una confesión, poniéndose en boca de Feijó por su parte, ¿no? Es decir, él quiere que se pervierta una cosa habitual que ha habido en España, que el que gana las elecciones es el que es invitado por el rey a intentar formar gobierno. Es verdad que Rajoy renunció en un primer momento en la anterior legislatura, pero eso son los modos y hábitos, sobre todo porque el propio rey no va a tener ocasión, porque no van a presentarse, no van a ir a la audiencia tradicional, a las recepciones que hace, las consultas que hace el rey, muchos de los socios del propio Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez quiere anular eso con el travestismo de la mayoría social, etcétera, etcétera, y la manipulación a que acostumbra del
pero con un matiz,
de la democracia,
Marco,
representativa, de
el
que,
matiz
de la cual
es que
incluso presume.
Sí, pero con un matiz, y es que a sabiendas de todo esto, un 32, casi un 32% de los ciudadanos españoles han votado a opciones que estaban en esa hoja de ruta, ¿no? Y eso también nos obliga a los demás a darle una vuelta a cómo hemos llegado hasta ahí, pero también cómo se puede parar algo que un tercio de los españoles lo respaldan, y a sabiendas de que es inconstitucional y no les importa, y a sabiendas de que además les empobrece, porque no hay nada más absurdo que un extremeño, un castellano manchego, votando a favor de un régimen que les va a empobrecer por el procedimiento de extender privilegios fiscales y económicos a otra región.
Un país de desiguales.
Claro.
El país de libres e iguales, lo de libres, pues bueno, estando en medio alguno de los partidos con más ansias dictatoriales y de crear normativas que limite la libertad de los individuos, ya queda. Pero lo de iguales,
claro,
lo de iguales queda completamente desdibujado, porque precisamente una de las reivindicaciones de los Puigdemont y de los demás extorsionadores que hay por ahí, empezando por el PNV, es que este no sea un país de iguales. Claro. Es decir, que haya unos más iguales que otros.
Sí, eso viene de atrás, Carlos. Es decir, cuando Maragall saca aquello del federalismo asimétrico. Evidentemente, muy pocos dirigentes socialistas se opusieron a ello. Me refiero a regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y lo toleraron. Y ahora estamos precisamente abundando en esa dirección. Es verdad que ha habido reacciones electorales en esas comunidades, especialmente en Andalucía, pero muchos electores están bendiciendo eso. Una cosa también hay que tener en cuenta, que independientemente del voto que se ha presentado y del resultado electoral, la democracia son las formas y hay que garantizar el respeto a las formas. Uh-huh. Y yo creo que aquí se le están atropellando con la idea de que se ha formado ese grupo, esa alianza Frankenstein, porque claro, estamos hablando de una alianza de 24 partidos distintos, cada cual tiene sus intereses, y decir que eso lo han avalado los ciudadanos es relativamente cierto. No,
relativamente, claro. Vamos a ver, Sony 45, me gustaría conocer cuál es la clave económica de hoy, Robert.
Pues hablamos, Herrera, de la coyuntura salarial en España. La empresa privada sube un 27% más los sueldos que la empresa pública. Los convenios colectivos en el ámbito administrativo registran alzas del 2,48%, al tiempo que impulsan un 3,16% las nóminas del sector privado. La diferencia de ese casi 30% mencionado se corresponde con el nivel previsto para las revalorizaciones en los acuerdos marco. Cabe recordar que en el caso del sector privado las bandas no son de obligado cumplimiento. Uno de los puntos en los que se apoyan los representantes de los trabajadores para mantener ese pulso de las subidas salariales con las empresas es el buen ritmo de creación de empleo, el que se ha registrado en el mercado laboral en los últimos 3 años tras la pandemia.
Tony, ¿por qué queremos llevar en la maleta zapatos, fluchos estas vacaciones?
Lo que queremos estas vacaciones es disfrutar de todo lo bueno. Y sabemos que lo mejor para las largas caminatas, las excursiones, es un zapato cómodo, con suela flexible y forma que te siente como un guante. Todo es cuestión de tecnología, ¿eh? Y fluchos la mima. Pero también el diseño, también la moda. Por eso destacan tanto en los escaparates de las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres fluchos? Comodidad absoluta.
Bueno, la actualidad deportiva con la 11. Dani, ayer el Sevilla lo intentó y estuvo a punto, ¿eh?
Qué cerquita, Carlos. Se quedó el Sevilla de alzar un nuevo título europeo en la que era su 22ª final en los últimos 17 años. Los de Mendilibar cayeron ante el Manchester City en esa Supercopa de Europa en los penaltis, 1-1 al final de los 90 minutos con goles de En-Nesyri en la primera parte y de Cole Palmer en la segunda. Y en la tanda, Gudeli falló ese quinto decisivo penalti y los de Guardiola levantaron el título. Y fíjate qué dato, Carlos, abrumador, que dice que está claro que la Supercopa de Europa no es la competición del Sevilla. 7 Europa Leagues han ganado y solo una Supercopa, la que le ganó al Barça en 2006.
Pues disgustadísimo Herrera con esto, seguro.
No, hombre, yo estoy muy ligado al Manchester, como claro. Sabéis, pero también al Sevilla. Lo que pasa que, señores, para jugar la Supercopa, antes hay que haber ganado la Europa League.
Claro, es decir,
que ha llegado
más importancia haber ganado penaltis la Europa League que perderla ayer, porque si no hubiera llegado
exactamente para su cada cosa.
Y el Sevilla tuvo ayer ocasiones muy claras, dos ocasiones de meter gol más claras que incluso que el Manchester City, pero bueno, la diferencia de plantel entre un equipo y otro la compensó muy bien el Sevilla, hay que reconocerlo. Y al final, pues Bono estaba pensando más bien en Arabia Saudí y no paró ninguno de los penaltis, como hizo en otra ocasión, y Gudel lamentablemente fue al larguero. No fue un buen partido, entretenido.
Y se acordaron los sevillistas luego de esas ocasiones. Por cierto, Carlos, contento con tu Betis, ¿no? Después de esa primera jornada, vaya arranque con esa victoria.
Sí, ahí está el Betis, señores, ahí está el Betis. Y ahí están las chicas del fútbol. Inglaterra va a ser la finalista.
Eso es, ya conocemos nuestro rival. El domingo a las 12, buen horario, ¿eh? Fíjate, vieron un 45% de los españoles que estaban pegados a la tele el partido de semifinales ante Suecia. Así que va a haber muchísima gente pegada a la pantalla el domingo. No sé si vosotros vais a poder verlo.
Yo sí, desde luego.
Sí, claro.
Será lo posible. Yo no me lo voy a perder.
Con representación real en el palco.
Sí.
Eso es. Bueno, son y 49. Vamos a meternos en las noticias de las 8, ¿ok? Hay que seguir.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez que hemos pasado el puente de agosto y madrileños a los que les ha tocado regresar al trabajo, a la rutina, pero aún hay muchos que tienen todavía el resto de agosto para disfrutar de sus vacaciones. Algunos con planes exóticos, y es que, a pesar de la subida de precios de los paquetes de viajes, hay ganas de salir al extranjero, aunque sea haciendo un esfuerzo económico o incluso pidiendo un préstamo. Además, dependiendo del destino que se haya elegido, sobre todo si se viaja a África o a Centroamérica, toca vacunarse para evitar el contagio de determinadas enfermedades. Algunas, como sabes, muy peligrosas. Para ello, para vacunarse ante estos viajes, hay que acudir al Centro de Salud Internacional que está en Madrid Capital, lugar que ha visitado Nacho Camuñas.
Sí, es un servicio necesario para muchos madrileños y viajeros que lo visitan para recibir las vacunas de cara a esos viajes más exóticos, como es el caso de Olga, que tiene cita para conocer las medidas sanitarias que tendrá que tomar en su viaje.
A Gabón, África, sí. Me voy una semana por trabajo. Voy a pasar a consulta con la doctora y será ella la que me diga de que me tengo que vacunar, pero creo que es de la fiebre amarilla. Me tienen que informar todavía. Al menos esa es la que me tienen que poner.
Sanitarios como Belén Álvarez no solo ponen las vacunas, sino que aconsejan sobre las medidas a tomar en este tipo de viajes. Así analiza el número de visitas que están recibiendo.
Está siendo un volumen bastante alto de personas. Y también lo que hemos visto también es personas que su reserva de viaje ha sido con muy poco tiempo. Es decir, de forma que tienen dificultades para conseguir la cita. Este año ha habido mucho aumento, pero también ha habido eso. Poca previsión por parte del viajero de las vacunas.
Hasta el 31 de julio han sido atendidas de manera presencial más de 5.500 personas y por vía telemática más de 4.400.
Es decir, que en total, en lo que va de verano, han pasado por ese centro internacional de vacunación unos 10.000 madrileños. Se está volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 17 de agosto, 22 grados y cielo despejado. A esta hora en el centro de la capital, hoy vamos a seguir con calor, con aviso amarillo para altas temperaturas, salvo en la zona norte, en la zona de la sierra, y con una jornada en general muy parecida a la de ayer, meteorológicamente hablando. Y Madrid, la capital, va a ser la gran protagonista de la vuelta a la actividad política nacional, con la constitución de las dos cámaras, la alta del Senado con mayoría del Partido Popular, y con la seguridad ya de que va a tener un presidente madrileño. Además, es presidente regional, es presidente de la Comunidad de Madrid. Hablamos de Pedro Royán. Lo del Congreso, lo de la Cámara Baja, pues ya lo sabes, la cosa está muy en el aire, solo está claro que habrá una presidenta, pero no sabemos aún si la popular Cuca Gamarra o la socialista Francina Armengol. A lo largo de la mañana te vamos a ir contando todos los detalles de la constitución de ese Congreso de los Diputados. Allí, si miramos la agenda oficial, va a haber poca presencia de la política madrileña en la tribuna de invitados. No van a acudir en principio ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ni la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sí lo va a hacer la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por aquello de su condición de exministra de Pedro Sánchez. Tampoco va a estar en principio el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que sí estuvo anoche en el Cascabel de Trece y que dice que todavía no sabe nada de lo que va a pasar esta mañana.
Pues yo no tengo información, no estoy en esas negociaciones, pero bueno, se elegirá la mesa, hay unas propuestas muy claras y cada grupo parlamentario tiene una responsabilidad que asumir y que decidir su voto respondiendo a lo que consideren que sus votantes creen que es lo mejor para la dirección del Congreso en este caso.
En poco más de dos horas, es decir, a las 10 de la mañana, está previsto que se inicie la constitución del Congreso de los Diputados. La hora de finalización, pues va a depender de si los pactos están claros o no, o tenemos votaciones más largas. Vamos a llegar a las 7:54, lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a darnos otra vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad. Tan solo van a poder encontrar leves complicaciones en la M40 en Coslada, en sentido a la 2, por lo que si van a circular por este tramo vía, precaución al volante.
También normalidad, tranquilidad circulatoria hasta ahora en la M30 y en las calles del interior de la capital. Y enseguida te cuento el problema con el que se están encontrando los vecinos de Orozco de Tajuña. Durante un mes, del 24 de julio al 24 de agosto, solo va a haber 4 días en los que van a poder ir al centro de salud para pasar consulta con su médico de cabecera.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Se esperan pocos cambios en lo meteorológico este jueves. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, 36, 37 grados pueden alcanzar las máximas, salvo la sierra, donde van a tener unos 31. Es el único punto, por cierto, de la región que se vuelve a librar hoy del aviso amarillo por calor, que se activa a la una del mediodía. En cuanto a las mínimas, esta noche bajan ligeramente hasta los 20, 21 grados. Mañana pequeño respiro y cara al fin de semana, sobre todo a partir del domingo, atento porque vamos a tener subidón de los termómetros y nueva ola de calor para empezar la penúltima semana del mes de agosto aquí en Madrid.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es bastante habitual que en los pueblos madrileños, ahora en verano, se duplique la población. Algunos servicios, lógicamente, se resienten ante esa llegada de más personas, entre esos servicios, por ejemplo, la sanidad pública. Pero una cosa es que se resienta que los vecinos que viven todo el año allí tengan que esperar más para conseguir una cita o para ser atendido. Y otra es que durante todo un mes solo haya 4 días en los que puedes ver a tu médico de cabecera. Esta situación es la que se está viviendo en Orozco de Tajuña, localidad situada en el sureste de la Comunidad de Madrid. Más detalles, Ana Presmanes.
Aunque la falta de médico no es algo nuevo en la localidad, ocurre periódicamente, nunca había pasado que esa falta fuera por un periodo tan largo en el tiempo, del 24 de julio al 24 de agosto. Queda exactamente una semana para que se incorpore la doctora titular tras sus vacaciones de verano, como cuenta COPE, la alcaldesa Vanessa Gracia.
Lo que no había pasado nunca es que durante un periodo tan largo como de un mes, que sí que es verdad que se agrava la situación por la cosa de los turnos de vacaciones y demás, nos quedáramos completamente sin médico, solo con 4 días de asistencia médica.
Solo 4 días de asistencia médica porque el resto se ocupa la enfermera. El problema es que no puede dar medicación y ante cualquier situación de urgencia solo hay dos alternativas.
Dependiendo de la valoración que hagan en ese momento en el centro de salud, lo que es la enfermera, le pueden derivar a lo mejor, si tienen hueco, a algún centro de salud cercano, y si no, directamente le mandan al hospital del sureste, masificando así las urgencias del hospital.
De momento la suerte les ha acompañado, tan solo han tenido una urgencia importante que se ha controlado.
Y los bomberos de Fuenlabrada han tenido que extinguir un incendio de un camión entre explosiones en el polígono Cobo Calleja. Por suerte han sido capaces de apagar el fuego rápidamente, no ha habido daños materiales, ya que el vehículo incendiado no contenía carga, tampoco hay que lamentar ni víctimas ni heridos.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una buena tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si están las cosas en Madrid este jueves 17 de agosto, estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.